Guardia es la cabeza de cuadrilla de Rioja Alavesa, villa amurallada flanqueada por dos iglesias, Santa María de los Reyes y San Juan. El pórtico policromado de Santa María, pues se lleva gran parte del atractivo para los turistas, pero nosotros vamos a ir a la de San Juan, quizá la más desconocida para nosotros, pero para los rabudos no. Para los que somos de la Guardia y son de la Guardia, pues saben muy bien qué es, porque bueno, al final es un poco donde eclosionan gran parte de sus fiestas. Esta iglesia está adosada a la muralla y fue noticia, por ejemplo, hace poco, el 31 de diciembre, porque desde su espadaña cayó una de las campanas y fue el campanazo del día 31 de diciembre, por no decirlo de otra manera. Y bueno, como no, a la medieval nos invita esta tarde a conocer la iglesia, que es el centro de esas fiestas de San Juan en la Guardia. Isabel Mellén, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Unai.
Claro, yo voy a lo festivo y a la última noticia.
Sí, sí, bien haces.
Pero sí es verdad que tiene muchos más atractivos esta iglesia de San Juan, que es la que está adosada, porque muchas veces la gente se lía con las dos iglesias, ¿no?
Sí, pues efectivamente. Como bien he señalado, en cada punta, digamos, de la villa de la Guardia, encontramos una verdadera joya. Además es que las dos iglesias que tiene lo son.
Es un esquema parecido, porque Agurain también tiene así cada punta una iglesia. Vitoria también.
También,
¿no? Es un poco como algo querrá decir en su momento, ¿no?
Sí, realmente sí que tiene algo que decir, ¿no? Porque cuando se fundaba una villa medieval, lo lógico era establecer dos puntos defensivos fuertes, sí, que muchas veces se aprovechaban los propios edificios de las iglesias,
sí,
para utilizar la forma de baluarte defensivo en caso de necesidad. Entonces, se traza una línea recta entre esos dos puntos fuertes, te sale la calle mayor, y luego todas las demás van confluyendo a las dos iglesias o a la iglesia Castillo.
Pues
o sea, que
es
tiene
una
sentido.
Explicación muy bonita, porque evidentemente, para que sepa todo el mundo más o menos por qué dos, una iglesia a una punta y otra iglesia a otra punta, en muchas de nuestras villas, ¿no?
Sí, efectivamente, está claro.
Vamos a la Guardia, que la Guardia tiene mucho para destripar, pero nos vamos a entrar en una iglesia, pero un poquito de apuntes de historia de la Guardia, de lo que es la villa.
Pues la villa tiene una vida muy antigua, de hecho hay varias excavaciones arqueológicas que la remontan mucho tiempo atrás, se han encontrado algún resto romano por la zona, restos de poblamiento también en torno al siglo VI-VII, pero a partir del siglo X es cuando pues ya se constata la presencia de una población fundada por Sancho Abarca, el rey navarro, y que disponía de un castillo en lo alto del cerro en el que está situada. Sin embargo, tenemos que ir a Sancho VI el Sabio de Navarra, que ya lo conocemos aquí mucho en Vitoria, porque fue el rey que otorgó el fuera a la ciudad. Pues un poquito antes lo hizo en La Guardia, en 1164. O sea que ese fue el plan piloto para luego trasladarlo al resto de Álava.
Sí, señora.
Entonces, como ves, pues siempre ha tenido una, o por lo menos en la Edad Media, tuvo una influencia navarra muy importante, toda esta zona, y de hecho no empezó a formar parte de Álava hasta ya 1486, hasta el siglo XV. O sea que fue una de las últimas partes, la Rioja Alavesa, en incorporarse a lo que es el territorio histórico de Álava.
De hecho, sí es verdad que hay muchas cosas y muchas tradiciones que son más navarras, sin que nos miren mal los rabudos, pero es verdad que tiene muchas más costumbres navarras que igual de nuestra zona, ¿no? Pero es lo que hace Álava tan especial y diferente, que eso es lo bueno.
Claro, aquí tenemos un poco de todo, ¿no?
Sí.
Porque en la Edad Media hubo influencia de varios reinos, ¿no?
Sí,
desde
sí.
el asturiano, el castellano, el navarro, luego teníamos tradiciones
que es
autóctonas.
Que luego todo queda aquí, o sea, luego todo queda,
sí,
¿no?
Sí, entonces somos deudores un poco de lo nuestro y de los de alrededor.
Eso es. Bueno, si te parece, damos un poco lo que es la iglesia de San Juan Bautista, que de alguna manera son, bueno, San Juan y San Pedro son las fiestas patronales de la Guardia, pero San Juan Bautista es una iglesia también que tiene muchos años, ¿no? O sea, es casi de los orígenes de la villa, ¿no?
Pues probablemente antes de las iglesias de Santa María y de San Juan existieran unas previas, porque las dos conservan restos románicos,
claro,
especialmente la de San Juan
no
Bautista, sí, un poquito más. Santa María también lo tiene y de hecho en alguna zona todavía se puede ver. Sí, sobre todo en el muro norte se ve una serie de arcos y alguna pequeña ventana y resto en una cornisa que indica que fue una iglesia románica, lo que pasa que luego fue rehecha en estilo gótico, ¿no? En el caso de San Juan de Bautista de la Guardia, pues también ocurre algo similar. Conserva muchísimos restos románicos, pero sí que es un románico que ya casi está entrando en el gótico y que empieza a tener una sensibilidad distinta. Aún así, todavía pues muchas de las imágenes del repertorio de iconográfico que vemos, ¿no?, de los personajes que aparecen allí representados, pues son deudores todavía de la estética románica y también de esa mentalidad.
Cuando se cayó la campana, perdón, el 31 de diciembre, la espadaña está sobre la muralla. O sea, eso es posterior, ¿no? Todo eso es como pegote sobre pegote, con perdón.
Sí, claro, está compuesta de muchísimas fases.
Muchas
esa
fases,
iglesia,
¿no?,
como en general todas las que tenemos en Álava, que no han sido restauradas de forma muy agresiva, conservan todos los añadidos históricos. Y en este caso es una torre que estaba custodiando de alguna forma la entrada a, que tenía en esa parte de la muralla, la villa.
La villa.
Entonces, yo creo que no está hecha a modo de campanario de la iglesia, sin embargo, yo creo que posteriormente...
¿Posteriormente
pues sí que...
se añadió la espadaña o...?
Sí, se ha reutilizado con ese propósito.
Vale. La portada más conocida allí es la Puerta de los Abuelos.
Efectivamente.
¿Por qué? ¿Qué misterio tiene?
Pues el misterio que tiene... Claro,
es
con
muy
este...
conocida, vamos, además sí. Te lo dicen los de pueblo. ¿Por qué está la Puerta de los Abuelos? Y dices, sí, como que sé de dónde está yo esa puerta.
Pues de las tres portadas que tiene el templo, que tiene tres, tiene tres sí, a, sí, falta sí. De, a falta de una... Pues hay una que efectivamente se llama la Puerta de los Abuelos y que durante una temporada pues corría el rumor o se pensaban que era porque hay dos figuras allí representadas de cuerpo entero, muy grandes, y decían los abuelos, pues esos tienen que ser Santa Ana y San Joaquín, que son, claro, los abuelos de Jesús, ¿no?
Vale.
Pero no, es una anunciación, es la Virgen y el Ángel.
Pues,
entonces,
más,
la Puerta de los Abuelos no venía de esas imágenes.
Vale.
Venía de la sana costumbre que tenían los laguardeses y laguardesas de cierta edad de ponerse allá a la fresca a tomar un poquito el sol, vale. Porque es la portada sur.
Claro, es la Puerta Sur. Yo cuando me lo explicaron y lo vi un poco, dices, sí, pues porque sobre todo estaban los turistas al sol.
Claro.
Un poco fresqui y allí se está un poco como, ¿no? Como viene la recogida.
Además,
¿no?
Es un pueblo de muchas corrientes.
Sí. Sí,
entonces,
sí.
Yo creo que está bien recogida y además mirando al sur, ¿no? Uh-huh. En la placita donde está el sol. Pues por eso.
Bueno, tenemos esas tres entradas, ¿no? Sí, es verdad que la iglesia es como más... No vamos a hacer la planta de cruz latina de toda la vida, es un poco distinta, ¿no?
Sí, tiene varias naves, tiene una amplitud que sorprende porque desde fuera
desde
no parece
fuera no
tan
parece
grande.
Que es tanto, ¿no? Sí, es verdad.
Y además, bueno, ha sido restaurada hace no mucho tiempo y, bueno, la han repintado al estilo de como solían pintar las iglesias por dentro.
Vale. ¿Qué tenemos que ver dentro?
Dentro hay que reseñar varias cosas. Para empezar, pues está allí el famoso fabulista, ¿no? De la guardia,
sí.
Que bueno, pues está en enterramiento de la familia, lo tienen allí en una de las capillas.
No, claro, es que el palacio también estaba al lado.
Claro, efectivamente.
Uh-huh.
Y además estaba unido el palacio con la capilla privada.
Ah, sí, ¿eh?
A través de una pasarela, sí.
Uy.
Todavía el observador atento que se acerque se pone enfrente de la bodega al fabulista, que
sí,
hoy en día es donde lo que ocupa esa bodega, ¿no? En el antiguo palacio.
Sí.
Pues allí existía una pasarela que conectaba la parte del palacio superior con el muro de la iglesia. Y allí en ese muro se puede ver una especie de ménsulas o unos salientes que indican que allí efectivamente pues iba una pasarela para,
o sea,
conectarlo
que la
directamente.
Sería de madera y con el tiempo pues se perdió o lo que sea. Y
sí, sí,
unía,
probablemente.
Bueno, estas cosas de los ricos de entonces, ¿no?
Claro. Sí, era una forma de no juntarse con los de abajo.
No pisar suelo. Bueno, a pisar suelo, que en aquellos tiempos a saber cómo sería el suelo de abajo, porque igual pisabas, lo que pisabas era pochi pochi, o sea, barro
sí.
Y todo. Cagadas de caballos y de vacas y todo ese tipo de cosas.
Efectivamente.
Que claro, eso hoy en día no somos conscientes, pero en aquella época...
ocurría.
Y uno que llevaba ropas de noble, pues ni te cuento. Tenemos la capilla eso, que me he ido un poco por los
sí, de la de Félix María Samaniego, el fabulista.
Uh-huh.
Y luego también dentro hay un coro muy interesante, que ya sería un coro gótico que está plagado de imágenes fascinantes.
Sí, es verdad.
Tenemos, por ejemplo, un dragón representado, una sirena que se mira en el espejo y se está peinando.
Uh-huh.
Tenemos también incluso un mono que está tocando el tambor. O sea, imágenes muy, muy peculiares y que nos hablan de todo ese imaginario fantástico que nos encontramos no solamente en el románico, sino también en el gótico, y que además pues la iglesia de San Juan está muy especializada en esos motivos de monstruos fantásticos. Hay, por ejemplo, una parte muy bonita que a mí me gusta mucho, que es un óculo que está encima de la Puerta de los Abuelos, una ventana circular.
Ah, sí.
En la que alrededor tenemos toda una serie de personajes que, claro, con unos catalejos o con una buena cámara de fotos para luego poder verlos en detalle, ahí se representa todo un imaginario de monstruos fantásticos que es una maravilla.
Esto mejor presenta lo de interior cuando le da el sol del sur, ¿no? Hacia la tarde, igual, ¿no?
Bueno, se puede ver, las imágenes están por dentro y por fuera. Tiene
sí.
En esa ventana,
es que
en ambas
esto,
partes.
Me parece ver las más nítidas, no sé, con la edad también perdemos la visión. Pero las he visto más nítidas de dentro y cuando le pega el sol,
sí.
Pues no sé, me parece a mí.
Las de dentro es complicado verlas, hay que subirse al coro porque...
Es que igual es eso, que uno estuvo grabando por ahí arriba por las alturas.
Sí, desde lo alto se ve muy bien, sí, sí. Pero ahí tenemos todo tipo de bestias fantásticas, algunas de ellas son reconocibles y vienen de la mitología clásica.
Vale.
En la antigüedad y también en la Edad Media se pensaban que el mundo tenía una serie de confines, ¿no? Las partes más alejadas que todavía estaban por descubrir, y esas zonas estaban habitadas por seres extrañísimos, ¿no? Algunos ya están catalogados, se contaban tradiciones de ellos, Marco Polo en sus viajes pues los narraba, ¿no? Que se los había encontrado, y toda una serie de viajeros medievales pues perpetuaban esas leyendas. Y ahí tenemos algunos que son muy reconocibles. A mí, por ejemplo, me gusta mucho un estiápodo que hay allí.
Uy, esto no sé qué es.
Te lo cuento, es fácil. Un estiápodo es un ser que solo tiene una pierna.
Ah, bueno, sí.
Y esa pierna le nace del tronco directamente.
Sí.
Entonces son anda a saltos, sí.
Vale.
Estos, por ejemplo, ya aparecen en la cultura clásica y en la Edad Media también. Hay muchos representados en el románico y aquí pues tenemos el único que a día de hoy yo conozco en Álava. Y está, la verdad, labrado con mucho gusto. Tenemos también representaciones de salvajes. Tenemos incluso monstruos que tienen cabeza humana, pero luego tienen el cuerpo de ave o de animal que terminan las que tienen colas de serpiente, etcétera. Tenemos también alguna sirena por allí representada.
Yeah.
O seres que solo tienen piernas, cabeza y les falta el torso.
Vale, vamos. Entonces, que te quedas embobado mirando todo lo alrededor y lo que hay.
Sí,
¿no?
Merece la pena, merece la pena.
Un espacio que es muy querido también en La Guardia es, y también que llama la atención, es la capilla de la Virgen del Pilar.
Sí.
A mí me llamó mucho la atención, parece una iglesia dentro de otra iglesia.
Efectivamente, es casi, casi fue el propósito de la reforma barroca que se realizó, porque crearon una capilla aprovechando el lugar donde estaba otra de las portadas, en este caso góticas, que tenía la iglesia. Lo que ocurría es que, bueno, ahí cogió mucha devoción en La Guardia con el tiempo la Virgen del Pilar, que no es la Virgen del Pilar de Zaragoza.
No, es verdad, eso que...
Es la Virgen del Pilar de La Guardia.
De La Guardia, sí, sí, hay que dejarlo claro, porque La Guardia casi todo es de La Guardia,
sí,
es exclusiva.
Sí, sí. Efectivamente, pues es un caso más, realmente era la Virgen María que estaba en el parte luz, es decir, en la parte, la pieza central de la puerta, y empezó a coger tanta devoción que lo que decidieron hacer en el siglo XVIII fue destruir el resto de la portada, dejar únicamente la Virgen y alrededor construyeron una capilla barroca espectacular y completamente impresionante en la que la Virgen está dentro de una hornacina.
Vale.
Con lo cual, pues, nos han dejado sin la portada medieval, pero a cambio nos han creado otra joya del barroco.
Vale, pero es una obra curiosa, ¿no? Obra, te iba a decir, como una obra de casa, pero es una obra muy curiosa mantener la Virgen y hacerle esa...
¿Sí?
Ese decorado de alguna manera o en torno a darle ese
es
realce,
como,
¿no?
Si le hubieran hecho una caja alrededor de la Virgen, lo que pasa es que realizado con mucho gusto, muchas capillas alrededor, unas bóvedas impresionantes, que además imitan el estilo gótico, a pesar de que estamos ya en el barroco.
Dale.
Y bueno, pues la Virgen la repintaron, la pusieron un poco más al gusto del momento. Tenemos una imagen que está dentro de la propia iglesia de cómo era esa portada antes de que hicieran esa reforma.
Ah, sí.
Sí, se trata de un ex voto, es decir, una pintura que se hacía de forma popular para conmemorar un milagro o algo que había acontecido y que, bueno, pues en este caso se le atribuía ese milagro a esa Virgen del Pilar, ¿no?
Vale.
Parece ser que estaban congregados en la iglesia de La Guardia, muchos vecinos, cuando de repente se cayó un tubo del órgano. Y el milagro fue que no mató a nadie.
Vale.
Porque lo tenía que pensar...
Como lo de la campana.
Igual, sí, sí, sí.
Pero, todo se repite.
Sí, versión siglo XVII. Efectivamente, y ahí en ese exvoto donde se representa ese milagro que supuestamente había hecho la Virgen, ¿no? Que no le dio a nadie, pues allí aparece representada esa Virgen en la portada original. No se ve muy bien, es una pintura popular, pero bueno, al menos, pues oye, permite hacerse una idea de cómo podía ser su aspecto.
Claro, yo la iglesia de San Juan lo relaciono mucho con las fiestas de San Juan, cuando se hace el tremolar de la bandera el día 24, que es un acto muy bonito, y bueno, que los de La Guardia, vamos... No pegues un grito, no digas algo, un ay en ese momento, porque te dan un sordavirón de narices. Pero sí es verdad que es muy bonito, porque además aquellos que puedan verlo, sobre todo, bueno, si hay alguien que tiene curiosidad, se puede ver a veces, porque he colgado el tremolar de la bandera, que lo hace el síndico, el concejal más joven de la corporación municipal, y la verdad es que es muy bonito en el entorno que se hace y cómo se hace. Es muy para los de La Guardia, pero para los que vamos de fuera también nos gustan esas cosas, esas tradiciones. Yo los recomiendo un 24 de junio ir a visitarlo. El 23 también creo que se hace a la tarde, pero bueno, ya nos dirá Juancho Martínez si me he equivocado o no.
Ahora quiero verlo.
Ahora quiero verlo, pero es una buena cita, por ejemplo, para que Isabel Mellén también, bueno, aparte de todo lo que nos explica de las partes arquitectónicas y de la historia que tiene esta iglesia, y muchas de las que nos cuentas, pues nos metas más, pero también nos adelantas un temita para el día 11, la semana que viene.
Pues efectivamente, el día 11, lunes, es costumbre que estemos por aquí.
Eso es.
Contigo, Ana, y con todos los oyentes, pero en esta ocasión vamos a estar presentando el libro del convento de San Francisco de Vitoria.
Y eso merece la pena que no vengáis.
Sí.
Yo os dejo.
Pues sí, estaremos en la sala de Endaraba a las 7 de la tarde, el lunes que viene, y presentando un poquito pues toda esa investigación que hemos realizado en el último año, que ha visto la luz en forma de exposición, de visitas guiadas, y ya pues culminando todas las actividades en torno a este convento, tenemos esa publicación de un libro de más de 300 páginas que estará disponible en la presentación y que esperamos que se pueda disfrutar.
Un trabajo que ha removido todos los cimientos. de Vitoria-Gasteiz, más que con la Catedral Vieja, te estoy diciendo.
Pues era un tema que despertaba más curiosidad y más interés eso del que es. En un principio sabíamos, ¿no?
Pues me encanta que sea
pero,
así.
Pero bueno, perfecto. esperemos que guste.
Bueno, ha llamado Juancho Martínez de Radio Jalavesa y ha dicho que todo perfecto, o sea que no nos hemos equivocado en muchas cosas.
Genial, me alegro.
Que a veces, oye, pues algunas veces nos confundimos en algún término o alguna palabra, alguna cosita, pues os agradece y se agradece también que nuestros oyentes nos manden WhatsApps diciéndonos, oye, pues esto va o no va. 656-781-7180. Pues eso, Isabel Mellén, buena presentación del libro del Convento San Francisco y nos vemos el martes que viene, ¿te parece?
Efectivamente, el martes estaremos por aquí.
Un beso.
Es que ricasco, agur.